Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, hola, amigas, amigos. Aquí estamos de nuevo, JK, en el programa de Música Maestra. Un programa especialmente pensado para los melómanos y no melómanos entre nuestros oyentes. Hoy, para hablar de un tema que quizás a algunos les suene mucho y quizás para otras personas pues sea una novedad y una manera de formarse en los términos y en las ideas y en las formas musicales de la historia de la música. Porque vamos a hablar en el programa 237 de la chacona. ¿Qué es una chacona? Pues, en principio, es una de las formas musicales más fascinantes de la historia de la música occidental, porque encierra una paradoja muy sugestiva. Nace como una danza popular, casi marginal, y acaba convertida en una de las estructuras más elevadas y complejas del lenguaje musical europeo. Su recorrido histórico nos permite observar cómo una práctica ligada al cuerpo, a la danza, al ritmo, al movimiento, se transforma en una construcción de enorme profundidad expresiva. El origen de la chacona ha sido objeto de debate historiográfico, pero hoy existe un consenso razonable en situar su nacimiento a finales del siglo XVI, además en el ámbito hispánico, con una fuerte vinculación al mundo colonial americano. Las fuentes literarias y musicales más tempranas apuntan a que la chacona llegó a Europa desde América Latina, probablemente a través de las rutas comerciales españolas. Autores del siglo de oro español mencionan la chacona como una danza de carácter exótico, provocador y desenfadado, asociada a ambientes populares y festivos. Miguel de Cervantes, por ejemplo, alude a ella en tono burlesco y otros escritores la describen como una danza ruidosa, acompañada de canto, percusión y guitarras, con un fuerte componente corporal. Este primer estadio de la chacona no tiene aún nada que ver con la forma musical que asociamos hoy a este nombre. Se trata de una danza cantada, probablemente improvisada, de ritmo vivo, ligada a lo público y al entretenimiento colectivo. Bien, pues durante sus primeras décadas en Europa, la chacona fue considerada escandalosa, tanto en España como en Italia fue objeto de críticas morales por parte de sectores eclesiásticos y académicos que veían en ella una danza excesivamente libre, incluso un poco licenciosa. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en la historia de la música, aquello que comienza siendo marginal acaba despertando la curiosidad de los músicos profesionales. Así, al comienzo del siglo XVII, la chacona empieza a penetrar en el repertorio escrito, especialmente en Italia, donde se transforma rápidamente. Miren, si hay que describir una chacona como una danza musical, especialmente para la gente que es música y que nos escuchan, pues es en compás ternario, 3x4 o 3x2, con un carácter repetitivo basado en la repetición de un patrón armónico de movimiento moderado y una estructura basada en variaciones del tema. Uno de los elementos esenciales de la chacona es el uso de un bajo ostinato, nombre que le damos a una sucesión armónica fija, que se repite una y otra vez mientras las voces superiores van variando. Este procedimiento, que hoy nos parece refinado, surge de manera casi natural a partir del acompañamiento de la danza. Es en Italia, como les he dicho, donde la chacona da su primer gran salto cualitativo. Compositores de los primeros años del barroco comienzan a incorporar la chacona en obras vocales e instrumentales. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en Claudio Monteverdi, quien incluye una chacona claramente reconocible en el célebre Zefiro Torna. Aquí la chacona aparece ya como una estructura armónica cíclica, sobre la cual se despliega un elaborado tejido contrapuntístico. Es decir, la danza se ha convertido ya en forma musical. Después tenemos compositores como Frescobaldi, que llevan la chacona al ámbito del teclado en sus colecciones para órgano y clave. Este paso es crucial, insisto, porque la chacona deja de ser simplemente una danza para convertirse en un principio constructivo. Bien, hay que distinguir entre chacona y pasacaglia. Desde muy pronto la chacona aparece asociada a otra forma estrechamente emparentada, llamada la pasacaglia o pasacalle. Ambas comparten el uso del bajo repetido y del compás ternario, y durante el siglo XVII, a veces, ambos términos se emplean a menudo de manera intercambiable entre sí. No obstante, la musicología suele señalar algunas diferencias generales, y es que la chacona tiende a basarse en una progresión armónica repetida, mientras que la pasacaglia suele construirse sobre un bajo melódico fijo. Es decir, solo la melodía del bajo es lo que se repite, no la armonía asociada a ese bajo. En la práctica barroca, sin embargo, estas distinciones son más teóricas que reales. Lo importante es que ambas formas representan una nueva manera de pensar la música. Es decir, un desarrollo temático resultado de la transformación continua de un fundamento, el bajo, que es inmutable. Bueno, pues vamos a empezar con la primera audición, con un ejemplo, en este caso de pasacaglia, a cargo del compositor danés-alemán Dietrich Buxtehude, compositor que nació probablemente en 1637 en la ciudad hanseática de Lübeck, donde ejerció como organista. Y tienen que saber que este Lübeck fue uno de los centros musicales más importantes del norte de Europa en el siglo XVII. Digamos que Buxtehude es una figura clave del barroco alemán temprano y uno de los grandes maestros de la escuela organística del norte de Alemania. Bueno, pues la pasacaglia en re menor que vamos a escuchar es una de las primeras grandes pasacaglias de la historia de la música. En esta pasacaglia de Buxtehude, el bajo actúa como una auténtica columna vertebral de la obra. Sobre él, sobre ese bajo, se superponen variaciones cada vez más complejas, pero el oyente puede reconocer siempre ese mismo diseño descendente del bajo que vuelve inmutable como un punto de referencia. Pues vamos a escuchar esta pasacaglia en re menor de Buxtehude a cargo de Rainer Oster al órgano. ¡Música maestra! portentoso el sonido del órgano interpretando esta pasacaglia en re menor de Dietrich Buxtehude. Y es que hoy les recuerdo que estamos hablando de la chacona. Tienen que saber que la fama de Buxtehude fue tal que en 1705 el entonces joven Johann Sebastian Bach emprendió un viaje a pie de más de 400 kilómetros desde Arnstadt hasta Lübeck para escucharle y aprender de él. Aunque Bach permaneció allí más tiempo del autorizado por sus superiores, la experiencia dejó una huella profunda en su lenguaje musical, especialmente en el tratamiento del órgano y en el uso de formas como la pasacaglia o la chacona. Tenemos que hablar ahora de Bach. Si hablamos de la chacona como forma musical, tenemos que acudir a la chacona en re menor que cierra la partita número 2 para violín solo de Johann Sebastian Bach. Esta chacona ocupa un lugar absolutamente singular en la historia de la música occidental. No solo representa la culminación del desarrollo histórico de la chacona barroca, sino que constituye una de las obras más profundas, ambiciosas y enigmáticas jamás escritas para un instrumento solo. Fue compuesta probablemente hacia 1720, durante el periodo en que Bach trabajaba en Köthen. Esta chacona no es una danza en sentido funcional, como las que veíamos al inicio del programa, sino una construcción musical de grandes proporciones, basada, eso sí, en el principio que les he explicado del bajo armónico repetido, llevado aquí a un grado de sofisticación sin precedentes. A partir de una sencilla progresión armónica, Bach edifica un vasto arco musical de más de 15 minutos, sostenido únicamente por un violín, sin acompañamiento. Desde una perspectiva histórica, la chacona de Bach representa el punto culminante de la tradición de las formas basadas en un ostinato dentro del barroco. Después de ella resulta difícil imaginar una ampliación mayor de este principio. No es casual que, tras Bach, la chacona como forma central desaparezca prácticamente del repertorio durante el clasicismo. La chacona de Bach es mucho más que una obra célebre, es una prueba de madurez artística. Técnicamente, al violinista le exige un control absoluto del arco, una afinación impecable en dobles cuerdas, resistencia física y, sobre todo, una visión estructural clara. Pues si les parece, vamos con esta chacona, que es el último movimiento de la partita para violín solo número 2 en re menor de Juan Sebastián Bach, y la oímos en la interpretación exquisita e inigualable de Itzhak Perlman. Escucharemos de la chacona el tema principal y algunas de las variaciones del comienzo, porque la obra entera dura 16 minutos. Thank you.
Thank you.
En el clasicismo, la chacona y la pasacaglia dejan de cultivarse como formas musicales, pero su principio fundamental, la repetición de una base estructural, sigue intacta, aunque camuflada. Por ejemplo, en la próxima audición vamos a escuchar un fragmento del ballet Las criaturas de Prometeo, de Beethoven, que precisamente se apoya en un bajo obstinado, un ostinato en italiano, que sirve de cimiento para una serie de variaciones. A diferencia del barroco, el ostinato ya no se presenta como un elemento claramente audible, sino integrado dentro de un discurso más articulado. Beethoven compuso Las criaturas de Prometeo, opus 43, en 1801, como un ballet pantomima para el coreógrafo italiano Salvatore Vigano y se estrenó en Viena. Es el único ballet completo que escribió Beethoven y una obra clave porque ya anticipa ideas que reutilizará después. El final del ballet está construido como una serie de variaciones sobre un bajo o un esquema armónico obstinado, razón por la cual es tan útil para ilustrar la supervivencia del principio de la pasacaglia o chacona en el clasicismo, aunque ya no se llame así. El número emparentado con la chacona o pasacaglia es el finale, el número 16 de este ballet. Además, sepan que este mismo material lo empleará Beethoven después en el final de su sinfonía número 3, La Heroica, lo cual confirma que Beethoven percibía este tema como una estructura generadora, no como una simple melodía. Bueno, pues vamos a escuchar sin más dilación, a cargo de la Orpheus Chamber Orchestra, el finale de el ballet Las criaturas de Prometeo de Ludwig van Beethoven. Thank you. Acabamos de escuchar Las criaturas de Prometeus, opus 43, concretamente el número final de este ballet, compuesto por Beethoven. Estamos hablando, como saben, de la chacona y la pasacaglia. Si nos vamos al romanticismo, tenemos que visitar a Johannes Brahms y la sinfonía número 4 para observar el regreso consciente de la pasacaglia o chacona después del clasicismo. La gran obra romántica que recupera de forma explícita el principio de la pasacaglia es el finale de la Sinfonía número 4 en mi menor de Johannes Brahms, estrenada en 1885. Este último movimiento no solo está inspirado en la tradición barroca, sino que está construido de manera deliberada como una pasacaglia moderna, convirtiéndose en uno de los ejemplos más célebres de reapropiación histórica de una forma antigua en el siglo XIX. El movimiento se basa en un tema de 8 compases que funciona como bajo y como esquema armónico fijo, presentado al inicio de forma desnuda. Este tema, por cierto, procede de forma nada casual de una cantata de Bach, lo que refuerza la conexión histórica. Bueno, pues sobre esta base, Brahms construye una serie de variaciones continuas. Tradicionalmente se habla de unas 30, en las que el tema permanece siempre reconocible, aunque transformado rítmica, tímbrica y contrapuntísticamente. Tengan en cuenta que aquí la pasacaglia, la chacona, ya no es una danza, ni es una forma de carácter improvisatorio, sino que es un principio estructural aplicado al lenguaje sinfónico romántico. Para Brahms, recuperar una forma barroca no significaba imitar el pasado, sino demostrar que esas estructuras podían seguir siendo expresivas en el momento presente. En este sentido, la pasacaglia del final de la Cuarta Sinfonía funciona casi como una declaración estética. Rigor formal, control del desarrollo, profundidad expresiva, y todo ello sin renunciar a la intensidad romántica. Gracias a Brahms, la pasacaglia deja de ser una reliquia barroca y se transforma en un símbolo que será retomado con fuerza en el siglo XX. Pues vamos a escuchar el último movimiento de esta Cuarta Sinfonía de Brahms, donde se desarrolla esta pasacaglia o chacona. Escuchamos la versión de la Frankfurt Radio Symphony Orchestra, dirigida por Andrés Orozco Estrada. llegamos al siglo XX. ¿Qué pasa con la chacona y la pasacaglia en el siglo XX? Pues que dejan definitivamente de ser vestigios históricos para convertirse en formas cargadas de significado. Los compositores las utilizan como estructuras capaces de expresar tensión, conflicto y profundidad psicológica. La idea central de la chacona, un elemento que se repite obstinadamente, encaja perfectamente con una época marcada por la guerra, la inestabilidad y la crisis del lenguaje tonal. Así que para cerrar este breve recorrido histórico que hemos hecho en el programa de hoy, vamos a escuchar ahora una pasacaglia del siglo XX, de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten, en la que el compositor recupera una de las formas más antiguas del barroco para convertirla en un potente recurso dramático. Esta pasacaglia orquestal funciona como un interludio psicológico en su ópera Peter Grimes, un descenso al conflicto interior del protagonista. Ese bajo ostinato crea una sensación de obsesión y de fatalidad. También Britten utiliza la pasacaglia en otras obras, casi siempre vinculada a momentos de introspección o tensión extrema. Pues vamos a escuchar la pasacaglia, que es el interludio número 4 de la ópera Peter Grimes de Britten, a cargo de la orquesta del Covent Garden, de la Royal Opera House, dirigida por el propio compositor, por Benjamin Britten. Grabación de 1959.
Thank you.
escuchamos hasta el final, pero creo que se habrán hecho una idea aproximada de lo que significa en la música del siglo XX utilizar un ostinato del modo en que lo presenta Britten en esta Passacaglia de Peter Grimes. Me quedaría cerrar el programa de hoy en el que hemos seguido el rastro de una idea muy sencilla y al mismo tiempo profundamente humana, que es el principio de la repetición. Desde una danza popular llamada chacona o passacaglia, llegada de ultramar, hasta las grandes arquitecturas sonoras de Bach, Brahms o Britten, la chacona y la passacaglia nos han demostrado cómo un mismo fundamento puede transformarse en estilo, en sonoridad, sin perder su identidad. Fíjense, 4 siglos de música distintos y una misma columna vertebral, algo que vuelve una y otra vez, pero nunca igual, como el propio tiempo. Pues me quiero despedir de ustedes con una obra del barroco muy significativa, que es la chacona de Purcell en sol menor, y además en la versión maravillosa de la St. Paul Chamber Orchestra, que dirige nada más y nada menos que el violinista Pinchas Zukerman. Pues nada más por hoy, hasta la próxima semana, si ustedes quieren, yo ya saben que siempre quiero volver. Así que nos escuchamos, nos sentimos en el próximo programa de Música Maestra. ¡Que la música les acompañe!